Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ajustando el Paso. Esta que te habla es Edna Guzmán, desde la Hacienda Renacer y nuestro Instituto Neuroscience and Wellness Institute. Y hoy tenemos un episodio refrescante que nos está acompañando una excelente colega y amiga, Ana Doris Mercado. Bienvenida.
Gracias, Edna. Gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí contigo hoy.
Qué bueno. Y Ana Doris viene con una misión, viene con una trayectoria que yo deseo que ella nos hable. Y este título de este programa le estamos llamando. Crea o mejora tu negocio para que sea sostenible, porque Ana Doris tiene una trayectoria que quiero que ella nos narre como un coach para el mejoramiento de tu empresa. Así que, Ana, cuéntanos de ti.
Claro. Para que muchos también se enteren, pues yo soy pura lareña.
Ay, qué bueno.
Así que llevo más de 25 años en el pueblo de Lares y áreas, ¿verdad?, en todo Puerto Rico, fomentando el desarrollo económico. He estado trabajando, cuando regresé a Puerto Rico, estaba trabajando en mi propia empresa de publicidad. Muchos me conocen por el negociante. Luego estuve trabajando en otros proyectos de desarrollo económico enfocado en comunidades, en otra organización sin fines de lucro. Y actualmente trabajo para otra organización que se llama Operation Hope, donde también estoy enfocada en desarrollo económico. Uh-huh. Para Puerto Rico, en estos días, en estos meses, estoy enfocada en este mi hermoso pueblo de Lares y también voy a estar trabajando Utuado. Así que nuestra misión es llevar dignidad financiera hacia todos y tener, ¿verdad?, desarrollar negocios con ese fin de que sea autosustentable, sostenible, ¿verdad?, con todos los retos que tiene y que nosotros podamos vivir de estos negocios.
Así que, Ana, tú te conviertes en este consultor, este coach, pero también entra, me imagino que entras a analizar estas visiones que tiene una persona en su negocio, ¿no? Ya sea establecido o alguien que tiene una idea de negocio. O sea, va por los dos vertientes, un negocio establecido o alguien que desea establecerlo.
Los dos. Obviamente, a mí personalmente me fascina, ¿verdad?, ayudar a estos empresarios o emprendedores que tienen unas ideas y que las vamos a hacer viables, ¿verdad?, o ya tienen un negocio de forma informal y queremos ayudarle a que sean formales. Aquellos que tienen ya negocios establecidos, a veces muchos comenzamos negocios, lo hacemos con el conocimiento que tenemos y a veces necesitan estos recursos, otras herramientas, y ahí intervengo yo, ¿verdad?, y le damos esta educación para que esos negocios sean sostenibles.
Así que es un programa, lo que estoy escuchando, que es un programa educativo para sostenible es que me sostenga. O sea, que vamos a definir sostenible, vamos a ver.
Sí, y eso es bien importante porque no todas las ideas de negocios nos dejan dinero, ¿verdad? Hay muchas ideas, todo el mundo quiere hacer negocio, pero ese negocio nos deja suficiente para comprarme ese hogar, ese auto, darme ese viaje y pagarnos nuestro plan médico. Nosotros, cuando hacemos negocio, la mayoría, ¿verdad?, que quiere hacer un negocio es porque quiere tener una vida digna, ¿verdad?, y una vida digna financieramente. Tener, ¿no?, saltar, ¿verdad?, soltar esa dependencia financiera a veces también de parte del gobierno y queremos tener libertad, ¿verdad? Es lo que muchos decimos, libertad financiera. Hay personas que también desarrollan negocios como algo, como un hobby, ¿verdad? Tienen un empleo que aman, pero necesitan más dinero, ¿verdad? Y con un negocio por el lado, pueden también, ¿verdad?, cuadrar presupuestos. Pero inclusive, cuando hacemos un negocio por el lado, tiene que ser sostenible, porque hasta el dinero de un empleo puede absorber ese negocio, y entonces no tenemos ni la soga, ni la cabra, ni la soga, como decimos, ¿verdad?
Sí, a mí me viene a la memoria la parte de ser sostenible, estar claro y preciso de los gastos inherentes a ese producto y que la venta, o sea, hay una fórmula matemática, gastos, ingresos, pero también entra la labor de uno, el tiempo que le invierto, porque a lo mejor yo sumo el resto y digo, mira, esto me deja dinero, pero ¿y el tiempo que yo lo estoy invirtiendo?
Definitivamente, el tiempo es importante porque hay negocios que nosotros creemos que deja dinero, pero nos consume tiempo y también nos afecta la calidad en familia. Así que eso es un balance, ¿verdad? De que este dinero no deje suficientes ingresos para sostenernos, pero también tengamos el tiempo para, ¿verdad?, dedicar a otras cosas de familia, porque muchos negocios cierran por esa razón, porque no saben hacer un balance entre familia y negocio. O trabajamos mucho y no dedicamos a la familia, o estamos demasiado tiempo con la familia y abandonamos el negocio.
Oye, esto me resuena tanto, es tan común ver negocios familiares muy exitosos, entre comillas, financieramente, y los niños me dicen, o la esposa me dice, pero yo nunca los veo, no lo veo. Se perdieron los cumpleaños, se perdieron participar de los dramas de la escuela, y entonces es agridulce, vemos cómo se desbandan por ese tema de balance. Ahora, Nadori, yo quiero que me cuentes, y para mí también conocer, y para el público que nos escucha, ¿cuál es tu rol? Si yo, por ejemplo, te llamo, yo tengo un negocio en marcha o tengo una idea. Asume que yo tengo una idea de montar unos hidropónicos que está muy de moda y cultivar algún tipo de aromáticas. Me encantan las aromáticas. ¿Qué tú harías conmigo? ¿Cómo tú me llevas de la mano? ¿Cuál es tu rol como coach?
Bueno, el primer paso es una reunión individual, ¿verdad? Vamos entonces a ver ese negocio y te voy a invitar a tomar unos talleres, si esa no es, no, yo siempre tengo programas que se ajustan, depende de las necesidades del mercado que tengo. Típicamente los invitamos a unos talleres, ¿verdad? Siempre le doy, cuando yo escucho muchas personas con ideas, yo primero te invito a un taller de introducción, ¿verdad? Orientación. Quiero asegurarme que tú entiendes cuáles son los requisitos para establecer un negocio. Como mencionamos ahorita, ¿verdad? A veces tenemos estas ideas y no son funcionales porque, por ejemplo, el negocio de aromática podría, ¿verdad?, no ser viable. Así que es importante de que tú estés seguro, ¿verdad?, que quieres hacer eso. Y ahí te llevo, ¿verdad?, este taller de introducción y te explico la importancia de estos requisitos desde la legalidad del negocio, el tiempo, ¿verdad?, y todo, la parte que mencionaste ahorita del presupuesto. Para mí, el primer paso que tienes que hacer es sacar los numeritos. ¿Este negocio es viable? ¿Me deja suficiente para pagar la casa? ¿Para hacer la compra?
Bueno, y también me puede resonar a mí que sea viable, pero requiere una inversión de capital. ¿Y tengo el capital o tengo que hacer un préstamo? Porque tal vez es viable, pero el préstamo me va a absorber la ganancia. O sea, entramos en todo este análisis, ¿cierto?
Cierto. Hay negocios que se comienzan con unos dólares. Hay otros negocios que requieren una gran inversión. Podemos mirar, ¿verdad?, nuestros propios ahorros. Podemos ocultar incentivos de gobierno. Podemos ver, pues, préstamos, que es la vía más rápida. Sí. Pero siempre tenemos que asegurarnos que la inversión que vamos a hacer es viable. Yo siempre digo que si tú no te atreves a invertir en tus propios ingresos, en tus propios ahorros en un negocio, pues tu negocio no va a ser viable porque tú no tienes ni confianza en tu propio negocio, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo quiero usar el dinero de otros para hacer un negocio. Eso está bien, porque eso va a depender de la naturaleza, ¿verdad? Del tamaño del negocio. Hay negocios que para arrancar necesitan grandes inversiones, pero siempre se recomienda empezar desde abajo, ¿verdad?
Claro.
Poco a poco y viendo esa sostenibilidad. Así que el recurso que necesites, hay personas que venden hasta un auto, una propiedad para iniciar negocios. Así que si tú crees lo que quieres hacer, el capital no debe ser un issue.
Claro, a mí lo que me preocuparía mucho, y lo he visto, que personas hipotecan su casa, todos sus bienes, apostando al negocio, y tal vez no es que el negocio no sea rentable, pero es que es demasiado lo que invirtieron y ponen en riesgo su estabilidad familiar o lo que tenían, ¿no? que eso podría ser un reto.
Sí, por eso es la importancia de ser un plan de negocios.
Ok, vamos, háblame del plan de negocios.
Ese plan de negocios es, otros le dicen un mapa, ¿verdad? Uh-huh. Lo vas a necesitar para cuando le toques la puerta al banco, mira, yo tengo este negocio, el banco claro. va a requerir data, ¿verdad? Uh-huh. Quiere ver viabilidad. Así que, o sea, el plan de negocio es fundamental. Y si tú tienes el dinero y no tienes que ir al banco, ¿verdad? Hay personas que tienen los recursos, como quieras, tú tienes que asegurarte de hacer ese plan de negocio porque tú no quieres perder tus ingresos. Como uh-huh. tú dices, si vas a arriesgar tu casa, que es lo último que queremos hacer, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un negocio, es importantísimo desarrollar ese plan de negocio, buscar data, viabilidad, mirar estadísticas, ¿verdad? Tener otras personas quizás alineadas que pueden ser inversionistas del proyecto. Claro, la casa es lo último, pero también me he enterado y conozco de personas que han hipotecado su propiedad porque están seguros de ese negocio.
O sea, que un plan de negocio, tú me caminarías a mí, si soy yo la persona, ¿verdad?, que toco a tu puerta como coach, me vas a caminar en un plan de negocio donde miro el producto, la viabilidad, de dónde vendrían los ingresos. ¿Y qué margen tiene un plan de negocio?
También tienes que evaluar la permisología de ese plan de negocio.
¿La parte de permisos?
Sí. Te voy a decir, cuando uno hace ese plan de negocio, para mí, aparte del presupuesto, obvio, es bien importante los permisos. Porque nosotros no podemos ubicar un negocio donde nosotros queramos. ¿Verdad? Así que primero que nada, si nosotros queremos una sociedad sostenible en general, ¿verdad?, nosotros no podemos ubicar un negocio donde sea. Eso pasa, por ejemplo, los talleres de mecánica, ¿verdad?, que a veces pues tengo esta marquesina, voy a hacer claro. este negocio aquí, pero no sigue los reglamentos de zonificación. Primero que nada, yo tengo esa tarea en ese plan de negocio. Hay personas también, he tenido clientes que me rentan locales sin ver si le podrían dar permiso en ese negocio. Y pierden la inversión.
Sí, que no es tan sencillo como decir, mira, voy a rentar este local o lo voy a hacer en la marquesina de mi casa, porque entra la parte de si el tipo de servicio o producto se ajusta a la zonificación.
Correcto.
De acuerdo a lo que sea. Esto me lleva a pensar cuando yo renovamos la Hacienda Renacer, que íbamos ahí en el primer nivel a hacer nuestros talleres de capacitación. Mira, Anadori, yo no sabía nada de esto, yo la restableamos, vamos a arrancar a dar los talleres, y no es hasta tanto me entero que, aunque es mi casa, yo necesitaba un permiso domiciliario. Exacto. Y domiciliario es que me miden, literal, te miden la casa y no puedes exceder un 30%, 30, 33% del espacio del negocio. El resto 70% tiene que ser para habitarlo. O sea, no es como que llegue y voy a poner el beauty con las uñas y los masajes y duermo en un cuartito. Eso no funciona.
No, definitivamente. Y sí, y puedo entender que nosotros queramos hacer eso porque uno tiene ese sentido de pertenencia, esta es mi propiedad, puedo hacer lo que yo quiera con ella. Y en otros tiempos eso era bien común. Pero la vida ha cambiado, la forma de hacer negocios ha cambiado, así que hay más reglamentos, y si queremos tener una comunidad sostenible en armonía, pues tenemos que, ¿verdad?, los tipos de negocios que existen,
ajustarlos. Sí, mira, vamos a tomar un recesito, me están haciendo señas, porque yo sé que el que me escucha dirá, pero espérate, esto está muy abrumador. Permiso, permiso con Hacienda, que si lo famoso del SURI, que no hemos hablado de eso, que si SURI, que si, qué tipo de cuenta bancaria, que si la incorporo sí o no, nos queda todo eso. Pero nos quedamos hablando de zonificación y suena complicado, y hay gente que dirá, ¿pero qué es esto? Y no es tan complicado si tenemos un sistema, un checklist, que para eso ella nos va a apoyar. Así que quédate con nosotros y regresamos. ¿Cómo Anadoris te puede apoyar a que sea sencillo, metódico y efectivo? Regresamos en breve.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, y aquí estamos de regreso en Ajustando el Paso con Ana Doris y hablando de esta fabulosa experiencia, el servicio que Ana Doris presenta como consultora de negocios para que su negocio sea sostenible. Y nos quedamos hablando de los diferentes pasos y yo sé que puede ser abrumador porque a mí me pasó y yo llevo trabajando por mi cuenta más de 23 años, pero al principio pues uno da sus tropezones porque no conoce tal vez qué puertas tocar y el rol de Ana Doris es que tú puedas tener un checklist, una lista de cotejo y vayas paso por paso. Ana, ¿qué tal si nos va llevando en los primeros pasos, lo hablamos, pero con una listita para que los que nos escuchan sepan cómo encaminarse y luego cómo conseguirte?
Claro. Bueno, como ya hemos discutido, ¿verdad? Primero que nada tenemos que definir cuál es nuestro producto y servicio. Así que luego de que definimos eso, pues hacemos lo que he recalcado varias veces, la importancia de la viabilidad.
Claro.
Porque queremos hacer un negocio que nos deje dinero. Así que eso es importante. Sin eso no podemos proseguir. ¿Verdad? Obviamente nos tenemos que sentar y hacer la parte de presupuesto. Vamos a sentarnos, esto va a ser mis costos, estas son las ganancias. Yo siempre recomiendo enfocarte cuánto dinero tú quieres hacer de este negocio y partir de ahí.
Ah, me encanta.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que medir también este negocio, lo que yo quiero generar, de acuerdo a mis necesidades, a mi estilo de vida. Usted está trabajando para cumplir, ¿verdad? Satisfacer ese estilo de vida y todos somos diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Todos tenemos diferentes necesidades. Aparte de eso, tenemos que mirar la parte de los recursos humanos. Uh-huh. Yo siempre fomento que nos ganemos, ¿verdad? Y paguemos salarios con dignidad.
Claro.
¿Verdad? Hay personas que se enriquecen, emprendedores, empresarios, pagándole poquito a los demás. Uh-huh, uh-huh. Pero si usted hace un plan de negocio donde puede ver, ¿verdad?, cuánto puede generar este ingreso y usted hace un plan estratégico, ¿verdad?, un plan de mercadeo que pueda cumplir con esas expectativas que usted tiene de ganancia. Usted decide, este negocio me tiene que dejar $10,000 limpio. Uh-huh. Y de ahí partimos.
Eso me gusta porque a veces tenemos una buena idea y de momento pienso que me voy a generar este ingreso, que voy a poder pagar mi casa, mi hipoteca, mi viaje, y te das cuenta que cubre la mitad o 1%. Y está bien, pero es hora de tomar decisiones, mirar si eso es lo que yo quiero hacer con la cantidad de esfuerzo en tiempo y que me va a tomar. Okay, una vez yo determino si es viable, ¿qué es lo próximo?
Bueno, entonces pues hacemos el plan de mercadeo, ¿verdad? De cómo yo voy a atraer a este cliente, que es el enfoque para que este negocio se mantenga sostenible. También tenemos que hacer la parte operacional, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que delinear nuestro horario, nuestro servicio, nuestras garantías. Tenemos que poner en orden todas nuestras finanzas, nuestras certificaciones que validen eso que queremos ofrecer. Por ejemplo, tenemos muchos negocios de comida, ¿verdad? Restaurantes. Los negocios de comida necesitan tomar unas certificaciones de manejo de alimentos, unos permisos. Tienen que seguir unos estándares para que nuestro negocio empiece en positivo de saque, ¿no?
Claro, claro.
Así que, y obviamente luego de hacer todos esos pasos, pues también identificamos cuánto necesitamos ese capital operacional y entonces ahí es que vamos a las finanzas, ¿verdad? Ahí es que ya tengo mi plan, lo veo viable, quizás tengo el dinero para comenzar, pero no es suficiente, déjame entonces ir a la cooperativa, al banco, a buscarme un prospecto inversionista para comenzar. Inclusive a veces podemos hacer actividades de recaudación de fondos, si, ¿verdad?, si nosotros queremos hacer ese negocio. Así que hay muchas opciones.
De cómo generar ingresos.
Exacto.
O sea, una vez yo hago el plan financiero, a mí me surge la duda, y me surgía, y sé que nos escuchan, le surge. Pero ven acá, y yo tengo que, sí, aparte de esto, legalmente, tengo que abrir una cuenta de banco, tengo que registrarme en el Departamento del Estado, y hay múltiples formas. Es que si DBA, que significa Doing Business As, que si me incorporo, que si no me incorporo, que si es una sociedad. ¿Cómo las personas pueden saber lo que es mejor para su negocio?
Bueno, eso va a depender de la naturaleza del negocio y el nivel de riesgo. Uh-huh. Ustedes en Puerto Rico no es mandatorio hacer una corporación para iniciar un negocio, pero sí va a depender de ese nivel de riesgo. Así que cuando usted va al banco, le van a pedir qué tipo de estructura usted tiene. Cuando usted hace el registro de comerciante, también le van a solicitar esa información. Lo ideal es que usted evalúe, consulte con un contable que tenga ya experiencia en ese tipo de negocio que usted está desarrollando. Y la parte legal, la consulta con un abogado. También podemos visitar las oficinas de gobierno, como el Departamento de Estado, todo lo que es relacionado con corporaciones, allí le pueden asistir. Y de igual forma, pues DBA casi siempre, pues el contable pues tiene bastante información al respecto y cuáles son las ventajas y las desventajas. En nuestro programa, pues nosotros también le guiamos y le llevamos con esa información.
Sí, yo recuerdo cuando yo empecé en la parte de consultoría, Ana Dori, hace ya 25 años que estoy en la parte de consultoría, empecé con lo más sencillo y me orienté con un contable. Y lo más sencillo es Doing Business As, le pones un nombre. Es un error que muy bien veo, común todavía la gente comete, es que empieza a vender cositas, ¿verdad? Un negocio y empieza a que te paguen ATH móvil o demás a tu cuenta personal. ¿Sabes qué pasa? Que el banco, menos nada, te va a congelar la cuenta porque no se supone que yo esté vendiendo, haciendo actividad comercial con una cuenta personal. Lo has visto, ¿verdad?
Claro, y ahora más que antes. ¿Por qué? Porque estamos en una transformación digital.
Exacto.
El mundo de negocio no es el mismo de nuestros padres, nuestros abuelitos. Era más rústico, más informal, uh-huh. Era una economía más de efectivo. Hoy día todo es digital, ¿verdad? Y necesitamos formalidad. Y de acuerdo, tengo conocimiento de que bancos han llamado a clientes que no han tenido su cuenta comercial y le dicen, no, estás usando tu cuenta personal y es hora de que la cambies a cuenta comercial o si no, te cerramos la cuenta.
Sí, y lo están haciendo bien rápido porque, como menciona, la parte digital es tan ágil que se dan cuenta cuando empiezas a recibir transacciones, pero cuenta en días. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? Porque la gente a veces se mortifica. Porque está muy regulado el lavado de dinero, fraudes, para evitar también evasión contributiva, pero más con los fraudes. Entonces, ya la cuenta comercial tiene una protección individual, no lo veamos como una carga, te protege de separar lo que es tuyo personal de lo comercial y ya puedes generar, ya estás haciendo negocio y separas una cosa de la otra. Uh-huh. Ahora, la parte que no me queda clara, para que la audiencia me escuche bien, ¿y no es entonces requerido incorporarme?
No. No es requerido porque luego, ¿verdad?, que tú hagas un negocio viable, depende del tipo de negocio. Sí puede haber excepciones. Hay algunos tipos de negocios. Inclusive hay, a veces hay personas que solicitan unos incentivos especiales, necesitan esa incorporación. Por ejemplo, una sin fines de lucro tiene que incorporarse como una organización sin fines de lucro. Obviamente lo ideal es que nosotros nos incorporemos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de corporaciones, la más famosa últimamente en Puerto Rico es la LLC. Por eso digo que es bien importante que le explique su situación financiera, su nivel de riesgo a estos expertos, ¿verdad?, en esa área para que le pueda llevar. Hay personas que comienzan DBA y luego se van cambiando, ¿verdad?, a una corporación, ven que este negocio es viable y dicen, bueno, me va a subir el nivel de riesgo, déjame incorporar. Pero hay que recordar que una corporación tiene unos informes que hay que hacer mensuales, tiene unos gastos operacionales y hay algo bien importante que es la doble tributación, como persona, como corporación. Así que es bien importante y lo sabemos que en estos días ese ha sido un tema de debate en el gobierno sobre la reforma contributiva porque lamentablemente Puerto Rico es uno de los con unos impuestos de los más altos a nivel corporativo. Así que eso es algo extremadamente importante antes de yo decidir que irme por una corporación.
Sí, esto me resuena porque cuando yo comencé, mencioné, estuve como doing business as por mucho tiempo, hasta que mi esposo deja de trabajar para la industria de manufactura, corporaciones, y decidimos que se uniera a mi práctica. Ahí sí, nos hicimos una asesoría muy buena con un contable y nos dice, mira, lo mejor sería ya separar la parte del hogar porque van a generar en términos de venta, mayor ingreso, separar del hogar y abrir una corporación porque te protege, porque te están pagando a nombre de la corporación y la parte personal. Sin embargo, es más costosa, ¿verdad? Porque tiene la parte de empleado. ¿Y quién es solo empleado? Yo soy empleada. Mi esposo es empleado. Y para ser empleado, pues vas a pagar tu salario y vas a pagar todas las contribuciones de que si fondo del seguro del Estado y demás. Y de momento, Ana, te voy a confesar, a mí me pesó. Yo decía, ay, Dios mío, me tengo que pagar todo esto. Lo que pasa es que luego vi el beneficio, la protección de tenerlo separado. Porque en eso vino la pandemia y ¿qué me salvó? Yo, mira que me jalé los pelos pensando que estaba pagando de más. Me salvó que por primera vez utilicé el beneficio del desempleo. No tuve que atacar lo mío, lo privativo y todos los beneficios que conlleva tenerlo separado. Pero igual hay que ponderarlo a la luz de tus ventas y de lo que estás dispuesto, los riesgos dispuesto a asumir legalmente, pues son riesgos legales.
Y qué bueno que mencionas eso, porque la pandemia es un excelente ejemplo. Yo sé que nosotros no queremos pagar muchas contribuciones y cuando hacemos nuestra planilla de ingresos, especialmente si tenemos negocio, ¿verdad? Tratamos de reducirla para pagar poquito, pero cuando surgen situaciones como un desastre, la pandemia, las ayudas que va el gobierno a dar va a ser en base a nuestras ganancias. Uh-huh. Si usted reportó poquito, pues poquito le va a dar.
Eso lo viví y le doy gracias a Dios que tuve esa asesoría. Y aunque rabié unos años pensando que era tirar dinero por el saco, no fue. Porque todo tiene unas ventajas y mencionaste nivel de riesgo y así estamos. Ahora, Nadori, el tiempo se nos acaba y yo deseo que la audiencia pueda conocer, porque de momento suena abrumador y si vamos paso a paso con un acompañamiento correcto, no es tan abrumador y damos el paso, ajustamos el paso de manera segura. Antes de empezar tu negocio, asesórate. Y qué mejor que con alguien local, alguien que conoce esto, que es su vida, que lleva muchos años probado haciéndolo. ¿Cómo te consiguen?
Bueno, me va a poder llamar al 939-438-4117, mi número directo de mi oficina. También puede accesar a nuestro website el operationhope.org. Ahí también puede conectar, va a solicitar el programa de pequeños negocios y busca el coach que es Ana Doris Mercado en ese website.
Yo lo que voy a hacer, Ana Doris, que voy a escribirlo en los comentarios cuando el programa está saliendo al aire, lo ponemos en los comentarios para que las personas puedan accesarte, porque si llevas el acompañamiento correcto, duermes tranquilo, vas con calma, exploras ventajas y desventajas, lo meditas con tu almohada, lo pones en oración, pero sobre todo sabes que tienes una receta. No te lances sin tener esta información porque las oportunidades de que te vaya mal se aumentan. ¿Vuelve a repetirnos el número, Ana Doris?
939-438-4117.
Excelente. Y estás ahora, para antes de cerrar, dime qué tipo de organizaciones estás apoyando, de qué tipo de industria.
Todas. Especialmente me dedico más a los microempresarios, pequeños negocios, pero el proyecto que yo trabajo puede ser hasta a negocios que pueden generar hasta $1,000,000.
Wow, o sea que estamos hablando de alimentos.
Sí.
Agricultura.
Sí, salones de belleza.
De todo. Qué lindo. O sea que tienes esa variedad de conocer esos productos y servicios y también probarlos, sobre todo, porque uno va y los prueba. Desde alimentos y de servicios y el masajito y el salón de belleza y todo eso. Así que, qué lindo. Así que, mira, Puerto Rico se nutre fuerte con los microempresarios, negocios propios. No es tanto el glamour corporativo que estábamos antes acostumbrados en la época de los 80. Así que nuestra economía se mueve de esa manera, pero también según lo vemos que abren, vemos es triste que vemos que cierran al poco tiempo por la falta de esta asesoría y planificación. Y qué mejor que tener a alguien experto que podemos cerrar los ojos y sabemos que nos lleva de la mano. Y si tenemos dudas, siempre va a estar a nuestro alcance.
Exacto. Y no solamente si yo no lo sé, pues yo lo voy a guiar.
¿Hacia dónde ir?
Claro.
Qué bueno. Pues gracias, Ana Doris, por estar con nosotros en este episodio. Y ya saben cómo contactar a Ana Doris y cómo contactarnos a nosotros desde la Hacienda Renacer. Así que gracias por estar con nosotros y quédate para el próximo episodio aquí en Radio Grito.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.